Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 17 de mayo, día de Internet.
¿Qué quieres tener una novia? Búscala en Internet. ¿Qué quieres hacer una fiesta? Hazla en Internet. Si quieres leer las noticias, velas por Internet. El Internet, el Internet.
Hoy Internet es una pieza fundamental en nuestras vidas. Hay más de 4.700 millones de usuarios en todo el mundo. Ha transformado nuestra forma de trabajar, en la que se hacen negocios, en la que nos relacionamos y disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. Sin ella, muchas empresas no podrían existir y muchos de los avances sociales, económicos y de comunicación que hemos conseguido se perderían. La iniciativa del Día de Internet partió de la Asociación de Usuarios en 2005. Ha llovido ya. Bueno, este año se centrará en la resiliencia y la transformación digital con el objetivo de acelerar la recuperación asociada a crisis sanitaria y económica derivada de la COVID. La pandemia ha multiplicado, sí, su potencial y ha evidenciado también la brecha digital que aún existe en países como el nuestro. De ahí que vayamos a estar en un rato con representantes de la Fundación Cibervoluntarios, empeñada en ayudar a conectarse a los colectivos más vulnerables. Vamos a hablar de Internet y también de las intervenciones de la Policía Municipal con la intendente Esther de Gregorio durante este fin de semana. Ya saben que por la festividad de San Isidro había un dispositivo especial para evitar botellones y aglomeraciones que no nos recordarán a lo que ocurrió el fin de semana anterior. Afortunadamente así ha sido, era el primero completo sin estado de alarma y muchos madrileños han aprovechado la ausencia de restricciones a la movilidad para salir de la capital e irse, por ejemplo, a la playa. Quien ha estado en el mar, pero no por ocio, es Alberto Bahamonte, un maquinista de Metro de Madrid de 35 años y vecino de Leganés, que ha conseguido el reto solidario para el que se ha estado preparando durante semanas, con el que buscaba recaudar fondos y hallar una cura al cáncer infantil. En un ratito le vamos a felicitar en directo por haber conseguido su propósito, nadar los 10 kilómetros a mar abierto que separan las localidades de Castellón, entre Oropesa de Mar y Benicàssim.
Quería algo que de verdad fuera un reto, algo, un reto psicológico, un reto físico, entonces pues por eso me embauqué en esta aventura de los 10 kilómetros.
Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralala.
Que Alberto ha conseguido el reto es una verdad como un templo. Ahora lo que no es cierto es que le hayan acompañado liebres campando a sus anchas por el mar, ¿no? Y es que hoy, como dice la canción, vamos a contar mentiras. Bueno, más bien vamos a aprender a detectarlas gracias al nuevo libro escrito por José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Y es que cuando las personas mienten, su lenguaje y su cuerpo pues nos da señales.
Yo podría mentir ante el policía de la aduana, ante el policía de tráfico, pero ante mi esposa no, me sudan las manos, se me dilatan las pupilas. Ella es el último modelo del más desarrollado detector de mentiras.
Ay, esos movimientos, que sí, que nos delatan. También se dilatan las pupilas. Como cada lunes, hoy tendremos Cuaderno de Campo con Raúl Martínez. Lunes solidarios con Clara Esteban, hoy marcado por el Día contra la LGTBIfobia. Y música, la de Nerea Rodríguez, una de las artistas más populares que salieron de OT, que integra uno de los musicales de más éxito, La Llamada, y que nos va a presentar su último trabajo titulado Doble o Nada. Todo esto y mucho más hasta la una de la tarde, pero como siempre, antes no puede faltar la rueda de redacción que empieza hoy Belén Almonacid felicitando a alguien. Belén, ¿qué tal? ¿A quién? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien cuyo nombre artístico es mucho más sencillo de decir que su nombre real. Hoy cumple 60 años Enya. cantante y compositora irlandesa, que eso sí nació bajo el nombre de Eine Ni Braunain, o algo así, porque la verdad es que yo el irlandés como que no lo domino en exceso. Una mujer, Enya, que la verdad es que ha conseguido batir récords de ventas. Estamos hablando de más de 80 millones de discos vendidos a lo largo de toda su trayectoria discográfica, y siempre ha sorprendido su fenómeno. Lo primero porque es un poco la antítesis, ¿no?, de lo que podría ser, según las discográficas, un gran artista que supiera venderse. Apenas concede entrevistas, no hace ni una sola gira, jamás se la ha visto interpretar en directo. Ella dice que no es por su culpa, sino por aquellos que consideran que hacer un montaje en directo de su música sería demasiado complicado. Es que desde el principio, desde bien pequeñita, ella se especializó en la música clásica. A partir de ahí nació todo lo que tiene que ver con su carrera discográfica, y sus grandes clásicos, como por ejemplo este Only Time, la verdad es que consiguieron arrasar además a lo largo de distintas generaciones. Salió primero el disco, después llegaron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y esta canción de repente se viralizó, se convirtió en un canto a la esperanza. Pero es que luego los millennials la descubrieron gracias también a un anuncio de televisión con una marca de vehículos de por medio y Jean-Claude Van Damme como protagonista. En definitiva, que es una mujer que ha sabido siempre reinventarse, pero respetando sus principios. Uno de ellos, desde que firmó su primer contrato discográfico, estableció y puso como cláusula: lo primero, que jamás podrían decirle qué es lo que tenía que hacer; segundo, que no habría plazos en la entrega de sus discos. Y es que lo asume, es lenta. La media de sus discos, 5 años. No está nada mal, así que dentro de poco tal vez nos sorprenda con un nuevo lanzamiento discográfico. Hoy felicitamos a Enya, 60 años.
Número redondo, 60 años. Esto de la imagen de Jean-Claude Van Damme y la música de Enya, así como que, en fin, me ha generado un cortocircuito.
Sí, pues puedes ver el vídeo todavía. Además, él está como posicionado entre dos camiones con las piernas abiertas. Es una cosa impactante, impactante. Los millennials decidieron que era un vídeo que merecía la pena y las visualizaciones arrasaron.
Bueno, pues con su sensibilidad también que la caracteriza, está Clara Esteban para contarnos el santoral del día. Clara, buenas.
Bueno, pues vamos a ello. Hoy vamos a felicitar en primer lugar a los 17.571 pascuales que hay en España, porque hoy es San Pascual Bailón, un hombre que nació en Aragón en el siglo XVI. Le llamaron Pascual porque nació por Pascua, que es lo que significa este nombre, de ahí viene, es la etimología. De niño era pastor, sus padres labradores, aprendió a leer y a escribir él solito con una Biblia. A los 20 años se fue a Alicante, a Monforte del Cid. Allí tuvo su primera aparición, vio a Jesús dentro de la iglesia que se conoce ahora como la Ermita de la Aparición. Multiplicó el pan de los pobres, curó enfermos y también se le atribuyen profecías. Ese es su currículum de milagros. Y diréis, ¿por qué se llamaba Pascual Bailón? ¿Por qué le llamaban así? Bueno, pues porque cuando rezaba se ponía tan contento que le daba por bailar. No sabemos si jotas aragonesas o por algún otro estilo. Es patrón de las obras y de las cocineras. También vamos a felicitar a 161 señoras que se llaman Restituta, porque hoy es Santa Restituta, mártir de las persecuciones del emperador Diocleciano. La leyenda dice que después de ser torturada se la colocó en un barco ardiendo y que ella salió ilesa. Además, un ángel guió el barco a la isla de lo que hoy es Isquia. Allí encontró una lugareña llamada Lucina, que había soñado, además, ella, en un sueño premonitorio, que ese barco llegaría a la costa. La encontró muerta, pero incorrupta, y se erigió una basílica en su honor con ese cuerpo. Restituta es un nombre que viene del latín y significa restaurada. Como digo, 161 mujeres en España que se llaman así, Restituta. Felicidades, bueno, a todas ellas.
Yo, mira, sí que conozco algún Pascual. Restituta no me viene ahora.
No, hombre, es
a la
que
mente.
Son 161, son muy poquitas.
Son poquitas. Felicidades en cualquier caso. Vamos a saber también en el refrán del día, Carmen Martín Tejeda.
La mañana de lunes es quizá para muchos el momento de la semana en que más cuesta moverse, y cuando estamos desganados las cosas, pues eso, cuestan mucho más y salen peor. Por eso el refrán para hoy es: cuando el sastre hilvana y deshilvana, cosiendo está de mala gana.
Ay, es que levantarse temprano cuesta. Ya estaba aquí en Orato, ahora le saludo, pero antes me voy a ir con Gloria Talavera porque quiero saber dónde te encuentras, Gloria, con la unidad móvil.
Buenos días, Nieves. Hoy estamos en el Ramón y Cajal. Es uno de los hospitales públicos que va a comenzar a vacunar a esta población de 50 a 55 años en esta ocasión, y aquí se hará con Moderna y a partir de la 1:30, porque a esta hora han comenzado a llegar pacientes del grupo 7, los de riesgo, a los que se les pone la segunda dosis. Como decíamos, el turno para esa población que empieza a vacunarse de 50 a 55 años, un poco más tarde, enseguida vamos a recopilar todos los datos.
Bueno, estamos también con esa vacunación, pero estamos con Sergio Martín Romo porque ¿qué vamos a preguntarle a los oyentes?
Hoy esas cosas que conservas, que recuerdas, que te venían gratis o te regalaban cuando comprabas otra cosa. ¿Pides o pedías menús de comida rápida por el juguetito? ¿Cambiaste de marca de galletas o cacao por el regalo que venía en su interior? ¿Preferías un bollo en cuestión porque tenía calcamonía? Es lo que queremos que nos cuentes en nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya sabes, mensaje de texto o nota de voz. Hola.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Venía yo por aquí.
Un momento, tú en lugar de Carlos te podías llamar Pascual porque tú eres muy bailongo.
Sí, bueno, pero no, ni restituto tampoco. Aunque ayer fue San Honorato, el patrón de los panaderos.
¡Hombre, felicidades!
Sí, a todos los panaderos. Bueno, vamos a lo que vamos. En el reto de hoy, hay una de las rotondas, yo diría, más espectacular que pueda haber en la Comunidad de Madrid. Sí. Esto que ha puesto Ceballos puede ser una pista, pero sí, yo no voy a decir ni lo que hay ni lo que deja de haber. ¡Tú no lo digas!
No, no.
Y se ve también, pues, una población. En realidad es una fotografía hecha por nuestro dron de una localidad de la Comunidad de Madrid. Hay que ver bien la foto, ampliarla, mirar detalles y darse cuenta de que solo puede ser una villa.
Ajá. Bueno, es una buena pista.
Hombre, una pista total. Las tres opciones que damos son Villa Viciosa de Odón, Villa Nueva de la Calzada o Villa Nueva del Pardillo. Así que es una villa, sí, pero ¿cuál? Villa Viciosa de Odón, Villa Nueva de la Calzada o Villa Nueva del Pardillo. Hay que fijarse bien, hay que mirar en la foto, en @buenosdiasom, en nuestro reto y votar.
Pues mira, hablando de pardillos, esto lo fueron y bastante, porque déjame recordar que tal día como hoy, pues fue encontrada la tumba de Charles Chaplin hace 43 años. Sí. Pues resulta que el actor de cine mudo, que había muerto meses antes del suceso, estaba enterrado en un pequeño cementerio suizo, cuando dos mecánicos, un polaco y un búlgaro, buscaron la forma de ganar dinero fácil con una idea macabra y estrambótica que le salió fatal. Pues sí, porque una madrugada van con las palas, nos lo imaginamos, los picos, la camioneta, y sacan la sepultura de Chaplin. La trasladan la tumba a un campo de maíz cercano y llaman a la viuda. Y la dicen, para extorsionarla, si quieres la tumba, 600.000 francos. Y ¿sabes lo que dijo Carlos, la viuda?
Que no.
Que verde las han segado, que no, ahí se quedaba, que no, que ya, en fin, que no daba lugar. La torpeza de los delincuentes, que anunciaron que volverían a contactar con ella, hizo que les detuvieran en una cabina de teléfono. Le encarcelaron a los dos, susodicho, pardillos, sí. 5 añitos. Estos le escribían cartas a la viuda, a la mujer, por favor, perdón. Y ya estaba harta, dijo, venga, que sí, que os perdono. Y el dueño de los terrenos donde apareció durante un tiempecito la tumba de Chaplin, dijo, puso en un cartel, aquí descansaron los restos de Charles Chaplin brevemente. Bueno, ¿y sabes quién falleció un día como hoy que también tenemos que rememorar su música?
¿De quién hablas?
Ya está bailando, antes de escucharla.
Donna Summer.
Fue hace 9 años, en 2012, y sí, era la reina de la música disco en los años 60-70 y dejó para la posteridad grandes títulos como este On the Radio, pero hay muchísimos, Last Dance, I Feel Love, en fin, que nos gusta mucho Donna Summer y que nos gusta que estéis ahí, que vamos a estar hasta la 1:00 p.m. en este Buenos Días Madrid, todo el equipo, y en la realización técnica, Juanjo Ceballos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Se mete en el área. Solo. ¡Va a marcar! ¡Gol!
Semana decisiva para el deporte madrileño.
El miércoles, el Alcorcón se juega su permanencia en segunda división contra el Sabadell. Y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a primera frente al Mirandés.
El jueves, el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros dos diales y de las aplicaciones móviles.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y en este momento voy a saludar ya a Esther de Gregorio, que es intendente de Portavoz y portavoz de Policía Municipal de Madrid. Esther, buenos días. Esther, buenos días.
Gracias.
Aquí estás, fenomenal. Bueno, ¿qué tal llevamos este lunes después del fin de semana en el que pensábamos, verdad, Esther, que por eso había hasta un dispositivo especial por motivo de San Isidro, que iba a haber habido bastante movimiento, ¿no? Porque el fin de semana anterior sí que es cierto que hubo bastantes aglomeraciones y botellones y, bueno, lo previsible podía haber sido que esto se repitiera, pero por fortuna, Esther, no ha sido así.
Sí, la verdad es que este fin de semana hemos observado un comportamiento ejemplar por parte de los madrileños y esto sumado al dispositivo policial, que era un dispositivo extraordinario, pues ha sido un éxito, dado que no hemos tenido incidentes reseñables. El dispositivo era de más de 1.100 policías municipales durante el viernes, sábado y domingo, y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Además, había varios puntos, ¿verdad, Esther? Porque había que tener en cuenta, no solamente por San Isidro, que Las Vistillas era uno de los focos donde podría haber esas aglomeraciones, sino que también estaban otros lugares sobre los que había que poner esa vigilancia que era necesaria.
Sí, teníamos el foco, digamos, de las fiestas de San Isidro, Las Vistillas, La Pradera. Teníamos también en FEMA, pues también una afluencia de público previsible, y por último las zonas de ocio nocturno, zonas que están repartidas por toda la ciudad de Madrid y que podría haberse dado pues algún tipo de aglomeración o de formación de botellones.
Es verdad, Esther, que supongo que habrá tenido también que ver no solamente pues eso, que los ciudadanos cada vez se van concienciando más y que las imágenes que vivimos el fin de semana anterior fueron lamentables, sino que también ha habido menos gente en Madrid, ¿no? Hay muchas personas que se han marchado.
Sí, es probable que eso también haya podido influir positivamente. El hecho de que haya habido un aumento de la movilidad, pues ha propiciado que hubiera menos personas en la ciudad.
Habéis contado con la presencia de drones. Cuéntanos cómo funciona, son eficaces, incluso tienen hasta megafonía, ¿no? Que pueden anunciar a los presentes que estáis ahí pendiente de a ver qué hacen.
Sí, los drones son un medio muy eficaz para detectar y para eliminar o reconducir estas aglomeraciones o pequeñas aglomeraciones, dado que tienen una funcionalidad de megafonía, de tal forma que se puede avisar a la ciudadanía que se está produciendo una pequeña aglomeración. Tal vez estos ciudadanos no son conscientes de este hecho y ellos tampoco quieren estar en ese riesgo para su salud, de tal forma que les podemos recomendar o les podemos recordar esas recomendaciones sanitarias y ellos mismos pueden deshacer esa aglomeración. Claro. Y por otro lado, estamos recibiendo en tiempo real una información muy valiosa para reconducir nuestros operativos, de tal forma que podemos enviar a los medios más adecuados en cada ocasión para evitar una situación que pudiera ser peligrosa.
Hay que recordar a los ciudadanos, portavoz y Policía Municipal de Madrid, Esther de Gregorio, que seguimos en pandemia, que no se nos olvide que pese a que prosigue la vacunación y que efectivamente todos ansiamos, ¿no?, esa normalidad, de momento no ha llegado. Por lo tanto, quien no lleve mascarilla, quien no siga a rajatabla, ¿no?, todo ese protocolo de seguridad sanitario para evitar contagios, puede ser sancionado.
Sí, nosotros estamos muy agradecidos y queremos transmitir este agradecimiento a los ciudadanos de Madrid que han seguido la normativa escrupulosamente durante este fin de semana e instarlos a que continúen en esta línea, porque en el caso de que no fuera así, pues nos veríamos en la situación de tener que hacer propuestas de sanción.
Este fin de semana, además, coincidía no solamente ese éxodo de personas que se marchaban porque era el primero sin estado de alarma, sin restricciones de movilidad, las fiestas de San Isidro, como decíamos, con diferentes puntos de posibles concentraciones en Madrid. También teníamos en el punto de mira a los aficionados del Atlético de Madrid, Esther, porque estaban acariciando el título de Liga. De momento habrá que esperar hasta el próximo fin de semana y precisamente el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, sería otro foco a vigilar.
Sí, estábamos preparados para ello y la semana que viene seguiremos estando preparados.
Bueno, la semana que viene por partida doble, porque sí sabemos que va a ser un equipo madrileño. Puede ser el Atlético de Madrid quien gane la Liga o también el Real Madrid, por lo tanto, supongo que habrá dispositivo especial de tráfico. Uy, de tráfico no lo sé también qué pasará, pero desde luego de policía municipal en coordinación con delegación de gobierno, supongo.
Por supuesto, ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos y no es la primera vez que ocurre algo así que estaremos alertas, preparados para que se puedan hacer, para que pueda discurrir estas jornadas también de manera segura.
Esther, ¿te gusta el fútbol?
Pues bueno, no soy una gran aficionada, pero bueno, me gusta mucho el deporte.
O sea, que no te voy a preguntar quién prefieres que gane.
Bueno, a mí personalmente no tengo una predilección. Cualquier equipo madrileño es una buena noticia.
Bueno, pues como eso está garantizado, nos felicitamos de eso y además se lo vamos a contar aquí. Que vaya todo muy bien, Esther de Gregorio, intendente portavoz de Policía Municipal de Madrid. Muchísimas gracias y un saludo que se haga extensivo a todos los agentes del Cuerpo Municipal de Agentes de Policía Municipal, porque hacéis una labor magnífica para intentar evitar en estos tiempos difíciles que todo vaya peor? Todo lo contrario, hacéis que la cosa vaya mejorando también, poniendo vuestro granito de arena. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues hoy ya saben que ha empezado en los hospitales públicos, en el Wanda Metropolitano y en el Wizzing Center, la vacunación para la población general de entre 50 y 55 años. Se hará, como viene siendo habitual, con cita previa. Y en el Hospital Ramón y Cajal ya se están preparando para recibir a este nuevo grupo de vacunación a partir de la 1:30 de la tarde. Mientras tanto, siguen vacunando esta mañana a la población de riesgo. Nos vamos a ir hasta el hospital porque es, como decimos, los lugares donde ya ha empezado esa vacunación tan ansiada. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Nieves, se continúa vacunando en los hospitales públicos, también aquí en el Ramón y Cajal. En estos momentos están recibiendo la segunda dosis de Moderna pacientes de ese grupo 7, los de alto riesgo. Hay citados a lo largo de esta jornada 610 y nos va a contar todos los detalles María José Villarreal, que es la supervisora del área funcional. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Una jornada más con todo preparado en esta cafetería que habitualmente es la del personal, pero que en estos tiempos de pandemia se utiliza para estas cosas, ¿no? Diferentes puestos aquí de vacunación. Cuéntame cómo se ha diseñado todo este dispositivo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues este dispositivo lo diseñamos ya con los profesionales. Ahora lo hemos ampliado. Antes teníamos 6 puestos de registro, ahora tenemos 7 puestos de registro para cada persona que viene de la población, registrarla y luego poder pasar a inocularle la vacuna. Y luego tienen una sala de espera para estar 15 minutos por si tienen alguna reacción hacia la vacuna.
Bueno, sabemos además que estas dosis de Moderna se preparan en el servicio de farmacia, ¿no? En el sótano de este mismo centro hospitalario.
Sí, efectivamente, así es. De farmacia nos lo suben en unidosis, las jeringas para cada paciente, y nos lo van subiendo de acuerdo conforme las vamos inoculando, porque una vez que las preparan tienen un tiempo de caducidad.
Claro, esa es la peculiaridad, ¿no?, de esta vacuna, al igual que la de Pfizer, que hay que prepararla inmediatamente.
Sí, bueno, tiene, una vez que ya se ha preparado, tiene un periodo de 6 horas, pero es más fácil de preparar que la de Pfizer porque la congelación no es alta congelación, pero sí que hay que seguir un proceso minucioso que es imprescindible, y cada vacuna se prepara el número de vacunas de acuerdo con los pacientes citados.
Esta mañana, por lo tanto, 610 personas, que me imagino que confirman cómo se están comportando los ciudadanos. ¿Suelen acudir formalmente a estas citas?
Bueno, esta mañana tenemos citados 610 personas que son pacientes de riesgo, pacientes del hospital, que su forma de citarlos a través del hospital. Después, desde la 1:30 hasta las 8:30 de la tarde, tenemos citados a población general, que son 1.500.
¿De 50 a 55 años?
Sí, 50 a 55. Esta población suele fallar muy poco, así como las semanas anteriores. Lo mismo, había citados también 2.000 y venían 400. Ahora llevamos la semana pasada que prácticamente la asistencia, la afluencia es de todos los citados. El viernes por la mañana vacunamos a 1.200.
Un récord, ¿no? Casi.
Pues fue un récord, sí. Terminamos un poco...
un poco exhaustos.
Totalmente exhaustos.
Decíamos, entonces, a partir de la 1:30, esa población de 50 a 55 años que ya estaba también deseando, ¿no?, ser citada, en este caso también se les inyecta Moderna, la primera dosis. ¿Y la segunda cuándo se recibe?
La segunda se recibe a partir de 28 días de haberle inoculado la primera dosis. Quiero destacar que el 50 a 55 años se va citando de 55, 54, 53, porque si no, algunos que vienen de 50, pues nos comentan, es que ya se está en el rango de la cita para poderlo
vacunar. Desde los más mayores.
Se empieza desde los más mayores y se va descendiendo. Y tienen que tener la cita, les tiene que haber llegado la cita de la comunidad.
Porque me imagino que lo dices porque alguna vez se presenta gente sin esa citación, ¿no?
Sí, mucho. Bueno, nos cuentan además su problemática, que es verdad que a veces es fácilmente entendible la problemática, pero las dosis se preparan de acuerdo con el número de pacientes de población citado y es complicado hacer excepciones.
Bueno, ¿qué tal está siendo también el seguimiento de esos pacientes a los que se les vacuna? ¿Están reportando muchos efectos secundarios con Moderna? ¿Está todo tranquilo? ¿Qué refieren?
Bueno, pues yo, si reportan, lo reportan al servicio médico, entonces yo esa información no la tengo. Básicamente sería reportarlo a su centro de salud, pero la información que yo tengo del servicio de medicina preventiva es que no suele haber efectos secundarios. Bueno, puedes tener un poquito de dolor de brazo, en algún caso a lo mejor tienes fiebre, pero no es el malestar general de cuando uno tiene fiebre porque se encuentra mal con una gripe.
María José, y una cuestión más, decíais que es importante que la gente sea formal en cuanto a la vacunación, que acuda a su hora, que si no puede avise. ¿Qué pasa, no? Cuando hay previsión de que van a venir a lo mejor a vacunarse 1.000 personas, se han preparado esas dosis y solo se presentan 600 ciudadanos.
Bueno, cada franjas horarias se va a preparar, no se prepara de golpe todas las dosis en farmacia, sino cada cierto periodo de tiempo y se va confirmando los que han venido y lo que queda. Por ejemplo, ahora por la mañana se prepara una cantidad importante porque tienen una durabilidad de 6 horas y en ese tiempo se puede poner. Solamente hemos tenido un día, hace ya las semanas pasadas, que falló el 60% de la población y ahí sí que estuvimos un poquito apurados para poner todas las dosis que las pusimos. Apurados quiero decir para buscar personas para poderles poner esas dosis, pero se pusieron todas y en ningún momento se ha desestimado ninguna dosis.
Pues eso es una buena noticia, se pide la colaboración a todo el mundo. María José Villarreal, que es la supervisora del área funcional del Ramón y Cajal, me decías que estáis exhaustos pero orgullosos, ¿no?, por lo que estáis contribuyendo.
Estamos orgullosos, muy contentos y es verdad que las fuerzas se van notando el ritmo del tiempo que llevamos, pero estamos muy contentos y orgullosos porque entendemos que la incidencia en el hospital va bajando y entendemos que debe ser que algo se notará en las vacunas y queremos terminar con todo esto.
Pues muchísimas gracias también por contar aquí en directo con tu testimonio. Nieves, pues lo decíamos, en este momento siguen llegando esos pacientes del grupo 7, que son pacientes de riesgo, sí. Se les inyecta la segunda dosis de Moderna y el turno para la población más joven, de la de 50-55 años, arrancará aquí a la 1:30.
Pues eso, de 50-55, por cierto, que van a la inversa, van primero 55, 54, ese es el orden. Bueno, paciencia, que ya nos va quedando menos para que nos vacunen a todos y recuperar esa ansiada normalidad. 10:39.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza. Y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Quién lo diría? Eres fresca como la sangría. Un segundo solo bastaría. Yeah. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meter, pa' meter.
Ay, pa' bonita la historia que vamos a contar ahora. 10:43, seguimos aquí en el Buenos Días de Onda Madrid, los de las 10, que vamos a estar acompañándote hasta la 1 de la tarde.
Tan bonita como tú.
¿Te imaginas nadar 10 kilómetros a mar abierto? Sí, los 10 kilómetros que separan precisamente Oropesa del Mar y Benicàssim en Castellón. Pues es la distancia que ha cubierto, y que lo hizo hace muy poquito, ¿eh? Ayer Alberto Bamonte, un maquinista de Metro de Madrid que tiene 35 años y que además lo ha hecho con un propósito solidario, un fin benéfico, que es el de recaudar fondos para la investigación en el cáncer infantil.
Fresa, pasto, vino, tiene flow, vino.
Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Antes de nada, enhorabuena, ¿cómo estás?
Muchas gracias y bueno, pues cansado, pero muy contento, la verdad.
¿Cuánto tardaste en hacer esos 10 kilómetros a nado?
3:14.
¿Y eres lo normal? No tengo ni idea, ¿eh?
La verdad es que hubo gente que lo hizo más rápido, pero bueno, son nadadores experimentados y bueno, yo era mi primera prueba de este tipo, entonces yo la verdad es que me doy por satisfecho.
Bueno, sobre todo sabiendo que has conseguido el reto, ¿no? Que era precisamente ese reto solidario para recaudar dinero destinado a la fundación El Sueño de Vicky. ¿Quién es Vicky? ¿Quién era Vicky?
Pues Vicky era una niña que falleció por cáncer infantil en el 2018. Y bueno, pues su madre se propuso seguir luchando por el resto de niños para que no hubiera más Vickys. Y bueno, pues la verdad es que tiene una fundación muy bonita que lucha un montón recaudando fondos para la investigación, así que pues todos poniendo nuestro granito de arena.
Claro, tú de pronto escuchaste su historia, ¿verdad? A través de un podcast, y eso fue lo que te motivó a llevar a cabo este reto.
Sí, yo soy seguidor de un podcast que sea Mejor de la Resistencia, que es de deportes de resistencia, que lo lleva Rubén Espinosa. Y bueno, pues ahí entrevistaron a Laura, que es la mamá de Vicky, y bueno, ella contaba pues toda la enfermedad de Vicky y cómo ella, después de su fallecimiento, pues empezó a superar pues su depresión y demás a base de deporte, uh-huh, a base de carreras, y bueno, pues la verdad que propusieron que los oyentes mandáramos retos para poder participar y para poder recaudar fondos, y bueno, pues nos hemos juntado un grupo de 30 personas, cada uno con un reto distinto, para para intentar sumar todo lo posible.
Alberto tiene un trabajo sedentario en el sentido literal de la palabra, porque claro, un maquinista de metro está sentado.
Sí, claro. Y bajo tierra.
¿Cómo has entrenado? ¿Sales de la tierra y te metes ahí en el mar para conseguir esos fondos? ¿Cómo has entrenado? ¿Cuántas horas? Y en muy poco tiempo, además.
Sí, la verdad es que, bueno, pues como bueno, mi trabajo pues muy sedentario, en un túnel, a oscuras, y bueno, pues el mar no lo he pisado hasta ayer, que fue la carrera, no claro, con los cierres experimentales y demás, no lo he podido, entonces todo ha sido en piscina, y bueno, pues la verdad es que, nada, según salía de trabajar, me iba a la piscina, porque bueno, yo tengo dos hijos, y a las 5 de la tarde pues hay que ir a recogerles al cole.
Claro.
Entonces intentaba aprovechar cualquier ratito, cualquier hueco para entrenar, no solo la piscina, porque bueno, también he seguido corriendo, con bicicleta, todo lo que pudiera. Y bueno, pues al final, pues a lo mejor a la semana han sido 14, 16 horas de entrenamiento.
Había que estar en forma para ahí dar la talla. No sé, sí. ¿Cómo es eso de...? ¿Está el agua muy fría una vez que vas avanzando? ¿Tienes temor por algo? No sé, es que era la primera experiencia que tenías, ¿no?, de este tipo.
Sí, la verdad es que, bueno, pues nada más entrar en el agua, pues bueno, intentar coger un ritmo, intentar que no me superara la emoción, el ir más rápido de lo que podía. A eso se lo tengo que agradecer a mi entrenador, que me acompañó ayer bastante camino.
A tu amigo David.
Sí, y bueno, pues me fue acompañando todo el rato, y bueno, pues, ¿qué vas pensando? En seguir adelante, porque la verdad es que lo pasé mal, o sea, lo pasé mal, muy mal, porque en el kilómetro 3-400 me mareé.
Vaya.
Por esto de las olas, creo que le llaman el mal del náufrago o algo así, y bueno, pues en el kilómetro 6 empecé a vomitar. En el 7 seguí vomitando y bueno, pues lo único era, miraba la siguiente boya y venga, por la siguiente, ya por la siguiente, ya por la siguiente, esto hay que acabarlo, Alberto, esto hay que acabarlo. Y bueno, pues se terminó, que era lo importante.
Claro, una vez que ya llegas a tu destino, que era Benicassin, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza?
Uf, ¿qué me pasó por la cabeza? Vamos a ver cómo está el mar, por favor, que no haya muchas olas. Y ilusión y ganas de lanzarme ya por ello.
¿Has hablado con Laura, con la mamá de Vicky?
Sí, nada más salir del agua le mandé un vídeo, porque bueno, me motivó mucho ella, y bueno, también hay una cría que me ayudó mucho. En esos momentos malos pensé mucho en una cría que se llama Daniela, que le diagnosticaron cáncer hace muy poquito, es una chiquita de 17 años, y en los peores momentos pensé mucho en ella, y dije, joder, ella está luchando contra esto, Alberto, tienes que luchar. Y entonces le quise mandar un vídeo a Laura, y dándole las gracias, y bueno, también cuando iba nadando decía, ¿qué hago yo aquí? Pero según salí del agua dije, Laura, ¿cuándo hay que hacer otra? ¿Cuándo hay que hacer otra? Que aquí tienes un voluntario.
Fíjate, estará, bueno, orgullosísima de que haya personas como tú. Otros retos que nos decías a raíz de sí, esa iniciativa, ¿no?, que están en marcha, pero sin duda este está conseguido. Por cierto, es que hay que agradeceros mucho, en tu caso en particular, no solamente por esta historia, Alberto, es que como maquinista de metro habéis hecho muchísimo en estos tiempos duros de pandemia, y eso está ahí. Fuisteis el único servicio público de transporte que funcionó cuando estábamos todos encerrados en casa.
Sí, sí, y sobre todo también con la Filomena. La Filomena fueron unos días también muy duros, que la verdad es que todos los compañeros creo que ahí dimos el callo. No la jugamos para ir a trabajar. Yo me acuerdo de salir a las 4 de la mañana de mi casa con una mochila, con comida, y decirme a mi familia, ¿dónde vas? Digo, pues a trabajar. No sé cuándo voy a volver porque no sé cómo está el tema. Sí. La nieve por las rodillas, pero bueno, al final somos un servicio público esencial y tenemos que estar ahí, no queda otra.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas de maquinista de metro?
12 años.
¿Tú eres de Leganés?
Yo soy de Leganés, sí.
¿Y para cuándo te van a hacer la estatua allí en el pueblo?
Pues bueno, pues si me hacen a mí la estatua, también se la tienen que hacer a Jorge, que es un chiquito de los 30, Tiene 18 años. Ajá. Y ya está colaborando con retos, una pasada, se va a hacer el Camino de Santiago en bicicleta. La verdad que me llama mucho la atención, ¿no?, que con sus 18 años esté tan centrado en deporte, en sus estudios. Así que pues que no lo hagan los dos.
Sí, sí, no, hay que ensalzar y valorar, ¿no?, todo esto bueno que nos están trayendo los tiempos difíciles.
Sí.
Y casos como estos, por desgracia, que oye, es de agradecer también que Laura, en su caso, pues haya dado ese empujoncito, ¿no?, a esta nueva fundación El Sueño de Vicky, sabiendo lo doloroso que es la pérdida de un hijo, que eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, luchar por los demás es algo muy de agradecer. Alberto, que no sé, ya después de esto, igual te habrás planteado en un futuro no muy lejano alguna otra competición atlética o deportiva, no lo sé.
Pues en 2 semanas vuelvo a Oropesa a hacer un triatlón olímpico.
Toma ya.
Que era mi objetivo de este año, pues lo había hablado con mi entrenador y demás. De hacer un triatlón olímpico. Lo que pasa es que, bueno, pues Vicky se cruzó por medio y fuimos a por Vicky, y ahora el 30 hago el triatlón olímpico y vamos, lo tengo claro, que si Laura dice que si hacemos algo por la fundación, lo que me propongan.
Oye, ¿y tus niños qué dicen? Porque claro, tener un papá campeón.
Bueno, pues eso, la verdad es que cuando me llamaron y me dijeron que me habían cogido, yo ahí ya tuve la satisfacción plena, ¿no? Cómo me imitaban mis hijos, cómo todo, ¿no? Y ayer cuando entré en meta, mi hijo se lanzó al mar a buscarme y pude entrar con él en meta y, bueno, para mí eso es una imagen que no olvidaré nunca, porque además es que según entré en meta caí rendido de rodillas, abrazado a él, o sea, no tiene precio, eso no tiene precio.
Te tomarías un arrocito, ¿no?, en Castellón.
Sí, tomé un buen arroz, la verdad que estaba muy bueno además.
Oye, ¿cómo se llaman tus niños?
Héctor y Ariadna.
¿Les quieres decir algo por la radio?
Pues nada, que esto también es parte de... va por ellos, que les quiero un montón y que espero que puedan seguirme a cada meta y que el día de mañana sea yo el que esté al otro lado de la valla animándoles y emocionándome con sus retos, con su vida en general.
Alberto, que vaya muy bien el triatlón, que sabemos que va a ir fenomenal. Que te vuelvas a tomar un arrocito luego allí en Castellón y que nos vas contando a ver qué tal. Le mandamos un beso muy fuerte a Daniela, a esa niña de 17 años, que bueno, que son baches que tiene la vida, pero que con fuerza y buenas vibraciones, energía, lo vamos a superar. Y un beso para tantísimas familias que por desgracia han tenido que pasar por algo tan dramático, ¿no?, como esto.
Vale. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de mi noticia, pero por haceros eco sobre todo de la fundación y darle esta visibilidad que es de verdad, es buenísimo.
Por cierto, ¿en qué línea estás de metro? Para que así te
en línea 1.
Línea 1, ¿no? ¿Con horario fijo? Lo digo porque igual te van saliendo
de
fans.
De mañana, horario de mañana.
Línea 1, ya sabes, la azulita, claro, ¿eh?
Sí,
a que va al centro de Madrid.
Ahí estamos.
Bueno, pues tú has llegado al centro de nuestros corazones. Qué bonito ha quedado esto. Alberto, vamos, muchísimas gracias. De verdad, un beso fuerte y a tu familia, que es una maravilla también. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta mierda. Luego.
Se mete en el área, solo a marcar. ¡Gol!
Semana decisiva para el deporte madrileño.
El miércoles el Alcorcón se juega su permanencia en Segunda División contra el Sabadell. Y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a Primera frente al Mirandés.
El jueves el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a Primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros 2 diales y de las aplicaciones móviles.
Buenos días, Madrid.
Todo lo que pudo ser, pero luego nunca fue.
Pudo ser, sí, sí, pudo ser que estábamos aquí. Ahora volvemos al reto visual, Carlos Honorato.
Muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Que tenemos en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Pero claro, es que ha sido escuchar la cuña de vamos a estar todos pendientes de quién va a conseguir ganar la Liga. Tú eres del Atlético de Madrid.
Sí, parece que sí, un poquito.
Parece, bueno.
Pero lo estoy dejando, ¿eh?
No, no, no.
Sobre todo por mi corazón.
Sí, ya, ya. ¿Qué tal ayer, por cierto? ¿Cómo
pues
lo
nada,
pasaste?
Hubo un momento en que tuve 130 pulsaciones, pero por lo demás bien.
Es que los del Atleti, de verdad, qué manera de sufrir. Yo
sí,
soy
bueno.
A mí me gusta el Atleti también, pero yo es que me da un poco igual. Mientras lo gane algún equipo madrileño, bien.
Hombre, pues mira, ya te voy a dar la noticia del día, exclusiva además, ¿eh? La Liga la va a ganar un equipo madrileño. Fíjate, qué exclusiva te acabo de dar ahora mismo. Y para todos los que no tenéis ni pajolera idea de fútbol, que sepáis que la Liga la va a ganar o el Atlético de Madrid o el Real Madrid,
mira
uno
lo
de los dos.
Mira lo que sé, ¿eh? Oye, que...
A ver.
Que a mí está... Sé que el Atlético de Madrid...
Sí.
Si gana...
Sí.
El partido contra el Valladolid va a ganar la Liga,
sí.
¿Vale?
¿Y si empata?
Y si empata, va a ganar el Real Madrid si es porque tiene más puntos.
No. No te has enterado de todo.
A ver, son...
Tiene que sacar...
30 preguntas.
Escúchame. Tiene que sacar un punto más que el Real Madrid. Porque a igualdad de puntos gana el Real Madrid.
Pues mira, ahí está.
Y ahora mismo le saca 2 puntos.
Uf. O sea,
¿cuántos puntos se sacan cada vez que se gana?
3.
3. ¿Empate?
Empate 1.
Y si pierde, ninguno.
Nada, 0.
Vale, pues ya está.
0 para
pues ya puedes hacer todas las cuentas. Tiene que ganar y esperar a que el Madrid... Bueno, si gana no tiene que esperar nada. Si empata tiene que esperar a que el Madrid pierda. Y si pierde, tiene que perder el Madrid para que sea campeón.
Madre mía, la tensión a flor de piel, a flor de piel.
Y eso lo viviremos aquí en la radio, ¿eh? Que nadie se lo pierda el domingo a las 6 de la tarde.
Sí, sí, no, y que luego
el sábado,
también el sábado. Y luego sabremos, porque habrá celebración, pues eso, con las medidas anti-COVID y todo esto, pero hay que celebrar, ¿no? Entiendo yo.
Bueno, mejor que lo celebre cada uno en su casa, ¿eh?
A nivel institucional también... algo harán, ¿no? Digo yo. No sé.
Sí, pero se debería ser un poquito...
Cauto,
sí.
Sí, sí. No nos vengamos arriba, pero sí nos venimos arriba con el reto, dando vueltas por una rotonda.
Bueno, Ceballos lleva todo el día aquí metiendo cuñitas de no sé qué, de cementerio, no sé cuánto. Que no te van a hacer ni caso. Bueno, hemos puesto una fotografía en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, de una localidad de la Comunidad de Madrid, muy peculiar. Si veis la foto, ya sabréis por qué lo digo. Hay una rotonda muy especial ahí, que echarle un vistazo. ¿En qué localidad hemos tomado esta foto? ¿Es Villaviciosa de Odón? ¿Es Villanueva de la Calzada? ¿O es Villanueva del Pardillo? Pues a esta hora, 33,3, 33,3 y 33,3.
Yo voy a hacer la llamada esta, el comodín de la llamada, ¿eh? No tengo ni idea.
Bueno, pero que está, hay triple empate hasta ahora.
Sí, claro, si es que ahí están. Desde luego, está muy emocionante, tanto más como la Liga.
Bueno,
así que,
igual.
Ahí están los puntos, a ver quién gana. Gracias, Carlos.
Luego te cuento más, hasta
vale,
luego.
Vale, chao. Pues lo que vamos a hacer ahora es que ya he visto a Elia Fernández, que trae su boletín informativo. Escuchamos las noticias de última hora y a las 11:05 más o menos estamos aquí otra vez. No os vayáis.